sin duda es uno de los temas del día, lo que dejó el discurso del ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, ayer en el almuerzo mensual de ADN.
El Producto Bruto Interno, al primer trimestre de este año, ya habíamos recuperado gran parte de lo perdido. El consumo privado también muestra una recuperación sostenida. El empleo total urbano también refleja el crecimiento de la economía. En base a estos buenos resultados y en base a que entendemos que este ahorro debe preservarse, es que hemos decidido subir la meta de superávit primario de este año de 3,2% a 3,4% del producto.
A partir de ese compromiso mayor en cuanto a la prudencia fiscal, el ministro entendió que estaban dadas las condiciones para poder realizar anuncios que fueron, claro, muy fuertes. A partir del 1 de agosto vamos a eliminar completamente el adicional del IRP, y no solo del IRP, sino de todos los adicionales a las rentas que se han votado. Esto es el adicional del impuesto a las comisiones y el adicional del impuesto a la renta, al agro y a la industria y al comercio, dijo Alfie. Y también incorporó la eliminación del COFIS a los servicios públicos, UTE, OCE y ANTEL, que significa que a partir del 1 de agosto esas tarifas bajan aproximadamente 2,9%, compensando prácticamente el incremento que tuvieron entre junio y julio. Ayer, cuando salía del almuerzo de ADN, el diputado Carlos Pisa, del Frente Amplio, criticó de manera muy severa la alocución de Alfie y la tildó de carnaval electoral. Esa es la opinión generalizada en la izquierda. A ver qué dice, por ejemplo, la diputada Silvana Carlone del Espacio 90. Diputada, buenos días.
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo le va?
¿Usted qué conclusiones sacó?
Mire, Emiliano, yo creo que ayer el ministro de Economía en realidad salió a hacer política y salió a hacer campaña electoral, dando quizás, no solamente el ministro de Economía, por distintos ámbitos está tratando de mostrar una imagen de prosperidad y crecimiento que en realidad es una burbuja y que no tiene sustento económico.
¿Por qué sostiene usted eso?
Mire,
los números son bastante elocuentes.
Sí, Emiliano, indudablemente que el país algo creció, algo recuperó, porque tocamos fondo y bueno, luego de tocar fondo se sube, se rebota. Necesariamente, con un poco que mejoren las condiciones regionales, con un poco que mejoraron los precios de exportación de algunos commodities, indudablemente que algo se creció. Pero lo cierto es que estamos en una situación fiscal y de liquidez sumamente comprometida. Y ayer, además, se tomaron un paquete de medidas, por cierto, además bastante contradictorias. Digo, situación de liquidez comprometida. Lo vemos en los mismos planillados del Fondo Monetario Internacional, la planilla de liquidez internacional entre los países de desarrollo medio en que está Uruguay. Bueno, nuestro país es el segundo país peor catalogado después de Turquía. Y Argentina incluso está por arriba de Uruguay. A nivel de déficit fiscal, estamos estudiando la rendición de cuentas. Y realmente, diga lo que diga el ministro, y maneje y baraje como baraje los números, lo cierto es que presentó una rendición donde está expuesto, mejor dicho expuesto no, tuvimos que hacer algunos simples numeritos, un déficit de 9,36% sobre el Producto Bruto Interno, que es insostenible.
¿Y de dónde sale ese número, diputada?
Ese número sale de comparar los ingresos, restándole todos los gastos, restándole los intereses que hubo que pagar por la deuda externa, restándole las transferencias, etcétera, etcétera, y también medidas que se tomaron como consecuencia de la crisis. Pero no están acá, no están acá considerados los 1.051 millones de dólares que tendrían que aumentar el déficit, que se le transfirieron a los bancos privados y que todos los uruguayos sabemos que de eso el Estado no va a poder recuperar, pero ni una mínima parte.
Bueno, justamente el ministro ha justificado la no inclusión de ese rubro porque queda pendiente conocer cuánto se recupera de ese dinero.
Pero Emiliano, por favor, si no se les puede pagar a los ahorristas, si se les está pagando con bonos, si se les está pagando con papeles a mediano y largo plazo, ¿verdad? No se nos puede venir a decir que esto se puede presentar, además está expuesto como dentro del Estado del Tesoro Nacional, dentro de los créditos inmediatos a percibir, como si fuera algo prácticamente inminente su cobro. Digo, cualquier contador, cualquier economista, y usted vaya que si tiene buenos analistas en su programa, sabe que esto amerita previsionarlo. Amerita por lo pronto no mostrarlo, no exponerlo como si fuera algo que está ahí, que en cualquier momento nosotros estiramos la mano y nos hacemos de esta plata.
De todos modos, ese es un punto que va a laudar en los próximos días el Tribunal de Cuentas, ¿no? Se está esperando un informe en esa materia.
Sí, mire, yo no sé lo que dirá el Tribunal de Cuentas, pero digo, nosotros manejamos, ¿verdad?, los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas internacionales de contabilidad. Pero vamos a las medidas de ayer.
No, porque lo que me llama la atención es que los números que el gobierno maneja en su relación con el Fondo Monetario Internacional son diferentes, ¿verdad? Y, por ejemplo, los que se conocieron esta semana marcan que en el primer semestre el superávit fiscal primario, o sea, antes del pago de intereses, es 4% del Producto Bruto Interno, números muy buenos, muy superiores incluso a los pactados con el
Claro,
Estado, ¿no?
¿Sabe lo que pasa, Emiliano? Que si nosotros hablamos solamente de superávit primario, estamos reduciendo mucho lo que son las posibilidades reales del país. Porque fíjese que, como le decía, en el 2003, nosotros pagamos 888 millones de dólares de intereses de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Más allá del superávit primario, se fueron prácticamente 8 puntos de producto en pago de la deuda. Estos, los intereses, en el 2003, el país recaudó, por todo concepto, unos 2.400 millones de dólares. De eso hubo que pagar 888 millones de dólares. Entonces, a la hora de tomar medidas económicas, ¿verdad?, esto también hay que considerarlo. Si es que decimos que vamos a seguir cumpliendo con la deuda y con los intereses de la deuda. Yo decía, a mí me parece que ayer se tomaron distintas medidas y algunas de ellas contradictorias, porque claro, digo, se rebajaron impuestos. Somos todos políticos. ¿A qué político le puede ser grato decir esto no es sustentable? Pero lo cierto es que mientras se rebajan impuestos, por otro lado, se aumenta la pauta del superávit. O sea, se fija una meta mayor a la vez que reducimos ingresos. Pero, y al mismo tiempo, se sale a hacer una colocación en bonos por 250 millones de dólares que vencen dentro de un año y medio. Entonces, parece un poco contradictorio que mientras estamos reduciendo impuestos porque gastamos tan bien, por otro lado, nos salimos a endeudar en 250 millones de dólares más o a reperfilar. Eso me está hablando de necesidad de financiamiento, me está hablando de que la plata no está y que salimos a buscar fondos, que las va a tener que pagar naturalmente la próxima administración. También me llamó mucho la atención que justamente también ayer, porque fue como que, me parece, ¿no?, largamos, salió también el ministro Aguirre Zavala a anunciar que se iba a poder importar carne de Argentina, una medida que se está reclamando por parte de los carniceros y de la población, que la verdad, más allá de que qué bueno que podemos exportar nuestra carne, pero dentro del marco en que estamos, buena parte de la población, de la milanesa, los churrascos y el asado, ya hace mucho que lo verán solamente en fotos.
Ahora, la pregunta, Silvana Cerdone, es ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Porque, digo, los números son mejores a los que se había previsto para este año y los que se había comprometido con el Fondo Monetario. Entonces, ¿no hay que adoptar ninguna reducción de impuestos? ¿Cuál es la conducta que hay que asumir ante ese escenario?
Mire, Emiliano, yo realmente tengo bastante desconfianza de los números que maneja el gobierno.
Usted, para empezar, desconfía directamente de los números.
Miren, es que esto no es novedoso, nos pasó en el periodo pasado. Usted no se olvide que en el año 99, cuando se decía que el déficit iba a ser de 500, 600 millones de dólares, y el senador Danilo Astori dijo, no, va a andar en torno de los 750, 800, después, cuando nos encontramos con los números, resulta que el déficit superó los 900 millones de dólares. Cuando yo tengo una rendición en el Parlamento con los números muy claritos y el ministro sale a decir y a declarar cualquier otra cosa, ah, mire, yo tengo todo el legítimo derecho de desconfiar. Y además, vamos a entender en qué contexto político estamos. Faltan dos meses para las elecciones. Todas las encuestas le vienen dando al Partido Colorado en el entorno de un 15%. Muchos analistas políticos están diciendo, también por las encuestas, que el crecimiento que está teniendo el Partido Nacional se basa o se está fundando en traspaso de votos colorados. Entonces, bueno, acá hay desesperación política. Estamos hablando de un partido tradicional que está en el entorno de un 15% y que no lo ha podido superar. Entonces, bueno, se sale con un paquete de medidas que, cuidado, nosotros decimos, claro que hay que modificar la estructura tributaria. Ahora, lo que a uno le parece un poco insólito, y por eso le decía, y hasta casi irresponsable, es que se salga a bajar impuestos así sin ton ni son, que no sean de alguna manera sustituidos o modificados por algún otro tipo de tributación, porque acá hay que reestructurar. No se trata de sacarle al país los impuestos, porque alguien los impuestos los tiene que pagar. Hay que reestructurar, no es de lo que se está tratando acá. Que a la vez, en ese momento que se disminuyen tantos impuestos, creo que se habló de unos 250 millones, yo no tengo las cifras acá. Por otro lado, nos salgamos a endeudar, a aumentar el endeudamiento. Entonces decimos, pero ¿cómo? Si estamos creciendo y esto está financiado, ¿por qué tomamos endeudamiento de corto plazo?
Desde su punto de vista, no habría que disponer rebajas de impuestos.
Nosotros lo que decimos, Emiliano, es que hay que reestructurar el sistema tributario.
Pero digo, en el corto plazo, ante esta coyuntura, ante estos números que muestra la economía uruguaya, ¿qué habría que hacer?
Ante estos números que muestra la economía uruguaya, nosotros tendríamos que tener una visión de mediano plazo y empezar a transitar una reforma tributaria en serio, atendiendo hoy, si usted me dice, bueno, ¿hay un margen para reducir impuestos? Yo no sé, no conozco los números, pero los que vengo conociendo me dicen que las cosas realmente están muy mal. Pero quizás, si hay un margen, habría que ver por dónde empezamos a reducir los impuestos y a qué sectores de la población empezamos a hacerle llegar los beneficios del crecimiento. Porque no es lo mismo reducir impuestos a las retribuciones personales en gente que de repente está en niveles que gana 60, 70 mil pesos, ¿verdad?, a tomar determinadas medidas de política social para atender sectores de pobreza o para tratar de incrementar salarios en algunos sectores que están ganando realmente muy poco. Entonces, si hay margen, si los márgenes existieran, que son realmente, Emiliano, mire que los márgenes son escasísimos. Como le decía, estamos, no lo digo yo, puede recurrir a la página del Fondo Monetario. Le podemos pasar, no sé, las fotocopias de los planillados donde figuran los déficits de la rendición del 2003. O sea, son los números que nos presentó el gobierno. Por eso no entendemos esa disociación entre el discurso y los números que tenemos nosotros en los planillados.
Diputada Silvana Ternone, contadora pública, dirigente del Espacio 90, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.